¿Alguna vez te has llegado a plantear lo bueno que sería convertirse en deportista de élite? Títulos, reconocimientos, fama. Suena bien, ¿verdad? Lamentablemente, llegar a la élite nunca ha sido una tarea sencilla. Es un privilegio que solo unos pocos han podido rozar. Hoy quiero contarte una historia de idas y venidas, de alegrías y decepciones, de éxitos y de fracasos. Y como toda historia, hay que empezar desde el principio.
Yo entré en este deporte, yo entré en el powerlifting, pues porque una vez estaba entrenando en el gimnasio, cuando llevaba unos 2 meses en el gimnasio más o menos, y yo me encontré a un amigo mío allí que conocía hace un tiempo. Y cuando yo estaba haciendo la sentadilla, pues me acuerdo que eran unos 150 kilos. Y cuando yo estaba haciendo la sentadilla, yo me di cuenta que, digo, me hace falta alguien detrás mío. Bueno, le avisé a mi colega este, que ya estaba metido dentro de este mundo. Entonces, esa sentadilla, lo que pasó, yo fallé. O sea, yo me quedé abajo con esos 150 kilos. Y yo, estando allí sentado, me acuerdo que me preguntó el chaval este, oye, aunque lo hayas fallado, llevabas 2 meses en el gimnasio, tienes potencial, tienes fuerza. ¿Te interesa meterte a esto? Dije, no, tal. Bueno, yo al tiempo me puse a investigar qué era este deporte, de qué trataba, si había competiciones, si no había competiciones. Vi que me gustó y decidí entrar. Y decidí meterme hasta el final y hasta ahora.
Marcos es un chico llinero de 18 años que comenzó en la modalidad del powerlifting hace apenas unos 2 años. Él quería tomarse el deporte como algo más relajado, pero fue su compañero el que le motivó a competir porque creía que tenía potencial.
Bueno, creo que llega un momento de tu vida, el mío fue cuando acabé la carrera, que te planteas qué quieres hacer con tu vida. Tuve mis momentos de crisis y no supe muy bien qué hacer, pero no sé, creo que me apetecía como darme una oportunidad y ver qué podía hacer en el mundo del deporte porque creía que aún me quedaba mucho por dar.
Rosalía es una chica de Alatoz de 26 años, de los cuales 14 los lleva practicando atletismo. Su profesor de educación física fue el que le animó a empezar en esto. Ambos cuentan con premios que cualquier aficionado al deporte desearía tener y un bagaje que para su edad es bastante envidiable. Sin embargo, no todo ha sido un campo de rosas para ellos, ya que el camino que han tenido que atravesar hasta llegar ahí no ha sido nada fácil y ha tenido que pasar por momentos duros.
Esos momentos que empiezas a pensar, que dices, podría haber hecho más, podría haber sido mejor, tenía más fuerza que él, pero y cometí estos errores, te dan muchas veces que dices que estás en tu casa, te vas a querer levantar de la cama para ir a entrenar, son las 4 de la tarde, son las 8 de la tarde, son las 6, da igual, no tienes ganas de ir a entrenar muchas veces.
A la hora de emprender el camino hasta llegar a la cima, hay que llevar a cabo ciertos sacrificios que implican dejar de lado tu vida personal y social.
Pero cuando, por ejemplo, era más pequeña, sí que me acuerdo que llegaba el verano y mis amigos pues hacían un montón de planes y yo era como, no, me tengo que ir a entrenar. Y ahí sí que me costaba un poco más porque yo no lo entendía. Ellos como que me insistieron un poco a que me quedara y para qué te vas a ir a entrenar ahora y esto no sirve de nada. Y ahí me costaba un poco más.
Teniendo en cuenta su edad, todos ellos están en el momento en el que más se socializa. Es la edad con la que más tiempo libre se cuenta y, por tanto, con el que más puedes quedar con amigos. Sin embargo, él pasa mucho tiempo del día en el gimnasio llevando a cabo sus rutinas de entrenamiento. Marta López es psicóloga. Esto es lo que lleva a pasar menos tiempo con los suyos, también influye en su salud mental.
Al final es que es limitaciones y restricciones en las cosas que son valores fundamentales para que una persona pueda ser feliz. Yo, ya te digo, en los tratamientos que tienen que ver con deportistas de élite, una de las cosas principales es tener en cuenta su profesión, su trabajo, a lo que se dedican, pero también intentar equilibrarlo, porque no hay nada más importante también que la confianza en uno mismo, la seguridad, la estabilidad psicológica, ¿no? También de decir, no estoy frustrado, no estoy ansioso, porque al final yo creo que es verdad que las variables, ¿no?, de entrenamiento, de alimentación y todo eso son súper importantes, pero si tú estás en un momento crucial en alguna competición importante y tienes miedo, tienes estrés, tienes depresión incluso, falta de confianza en ti mismo o en ti misma, creo que al final va a salir muchísimo peor que si no has entrenado un día por salir con tus amigos.
Al principio, esta situación puede parecer rara entre su núcleo cercano. Sin embargo, este caso concreto fue más allá, y para él fue algo frustrante. Él se lo tomaba con filosofía y admitía que no era fácil entenderlo, pero estaba tan focalizado que no le afectaba.
Yo, incluso gente de mi círculo, si llegan a reír, si llegan a decir, tal, powerlifting. Aquí la gente lo que pasa es que no lo entiende. Porque tienen una... La gente, aunque para mí desde dentro lo más normal es venir al gimnasio, en realidad desde fuera el raro es tú.
Otra parte de esos sacrificios que te decía tiene que ver también con focalizarlo todo a raíz del deporte. Todo lo hace pensando en la disciplina. Marcos hacía las clases de educación física con mucho cuidado porque se podía lesionar.
Y yo mi día a día básicamente se centra en esto. Yo me levanto pensando en esto. Estoy en el instituto pensando en esto. Yo estoy en el instituto, tengo una clase de educación física y yo estoy diciendo, ¡buah! Ten cuidado, no te lesiones, que tienes que entrenar.
El tema mental y emocional de un deportista puede llegar a ser muy delicado porque por tu cabeza pueden estar pasando muchas cosas en cuestión de segundos. Pese a que tu imagen hacia el exterior muchas veces pueda representar estar tranquilo y sereno, por dentro de ti pueden estar pasando muchas cosas y estar pasando por momentos complicados sin apenas darte cuenta. Aún así, existen algunos rasgos comunes que caracterizan a un deportista que no se encuentra bien. Esta persona, cuando está pasando una crisis emocional, permanece en silencio. Quizás su mente sea consciente de que no se encuentra en el momento oportuno para abrirse al mundo. Lucio Rubio es entrenador profesional de powerlifting. Aunque la persona no lo diga, desde fuera se puede saber si dentro de esa cabeza pasan cosas.
Un atleta cuando está mal está más calladito, quizás no te da tanto feedback, ¿vale? No te habla tanto. Yo noto mucho que cuando una persona está bien, habla mucho, ¿vale? O sea, cuando una persona está en su prime, por así decirlo, tiene un buen rendimiento, te pasa un vídeo, te dice, mira, Lucio, lo que he hecho. Cuando un deportista está bien, lo sube todo a Instagram. Pero cuando una persona está callada, probablemente algo está pasando ahí. Y fíjate que eso es una conducta bastante generalizada, el hecho de que el atleta o el deportista no me dé esa información o no me dé ese feedback, ahí pasa algo. Entonces es cuando tienes que hablar con el atleta, cuando tienes que preguntarle qué pasa, y en la mayoría de casos siempre pasa algo.
Algunas veces el deportista no habla porque quiere estar solo. Quiere concentrarse en lo que está haciendo porque pese a que no está pasando por su mejor momento a nivel mental, él quiere intentar hacerlo lo mejor posible dentro de sus posibilidades. Por este motivo, la mejor solución es dejarlo solo, no ponerle nervioso y, sobre todo, escucharle.
Sí, o sea, al final hay que escucharlo. O sea, lo primero que tienes que hacer es escuchar a la persona, porque quizá puede ser un arrebato de que se haya agobiado por X circunstancias, quizá incluso ajena al propio deporte. Y sobre todo escucharlo, o sea, hay que escucharlo y entenderlo, ¿vale? Porque al final, por mucho, como hablábamos al principio, de que una persona tenga genética o tenga mucha proyección, si al final la persona no quiere o no puede, por mucho que tenga esa proyección, ¿cuántos jugadores de fútbol en categoría cadete o benjamín eran mucho mejor que los jugadores que hay ahora en primera? Y seguramente ahora mismo se dedican a otra cosa completamente diferente. O sea, al final no puede obligar a la gente a hacer algo que realmente no le nace o que realmente en ese momento no le sale. Entonces simplemente hay que dejar ir y también intentar, por otra parte, que estén seguros, o sea, que esa persona esté segura de lo que está haciendo y ya está. Al final no puede obligar a nadie.
Te hablaba hace un momento de la exigencia. Tener constantemente que superarte a ti mismo para subir escalones y llegar a lo más alto del escalafón tiende a ser bastante exigente, sobre todo contigo mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque puede llegar a suponer un problema grave en tu cabeza. Me explico. Tener que estar en constante progreso y al 100% en todo momento te obliga a estar focalizado en lo que haces y también a no cometer ni un solo fallo en tu ejecución. Cualquier mínimo cambio puede destrozar cualquier progreso que hayas hecho y esto puede llegar a ser agobiante.
Hay personas que por mucho que consigan su objetivo quieren más. Hay personas que por mucho que lleguen a X número de, ya sea de, pues, de X tiempo si eres corredor o X número de kilos si eres un levantador, Entonces hay que saber gestionar también todas esas emociones, porque también van a llegar tiempos malos, van a llegar tiempos donde no mejores, y esa parte emocional, si no eres capaz de controlarla y de gestionarla, pues va a hacer que bien o acabes muy estresado con ese deporte, que acabes pues muy, muy, muy mal a nivel mental. Al final es algo que hay que trabajar también, esas emociones.
Teniendo en cuenta todos los síntomas que estamos destacando y que realmente son perjudiciales para la mente de la persona, cuando una persona no puede más y esto supera el límite de la locura, ¿es recomendable parar y darle descanso a la mente o hay otras opciones? Pues bien, a veces lo recomendable no es siempre es cortarlo de raíz.
A ver, mi recomendación es cambiar hábitos. O sea, realmente si tú te has quemado haciendo ciertas cosas, lo más lógico es que si descansas sin hacer nada, por así decirlo, y vuelves otra vez, vas a estar en el mismo punto. Porque no has gestionado, porque no has cambiado nada y porque sabes la que te espera, ¿no? O sea, realmente el problema en estos casos es que la exigencia es mucho más alta de en la mayoría de las ocasiones lo que se puede dar o lo que se puede dar cómodamente, por decirlo de alguna forma. Entonces, mi consejo es parar, pero parar productivamente, parar para gestionar, para saber lo que quieres, lo que no quieres, lo que cambiarías, lo que necesitas, como para acoplarte, por así decirlo. Mi recomendación es esa, parar para saber qué estaba yendo mal y qué puedes hacer para gestionar eso de una forma apropiada. No es, ahora ya no voy a entrenar nunca, pero es cómo puedo encontrar el equilibrio entre lo que tenía y lo que necesito.
Para ganar hay que sufrir. Es algo que seguramente has oído y que muy probablemente te han dicho en algún momento de tu vida. Sin embargo, ¿sale rentable sufrir en el mundo del deporte actual? Mucha gente emprende ese viaje sin destino, pero con un objetivo común, la cima y la gloria. Pero muchos de ellos se quedan en el camino y solo unos pocos llegan a la meta. Quizá del deporte transmite unos valores que camuflen todo lo malo y lo transformen en felicidad. Es cierto que cuando practicas una disciplina con una mentalidad positiva y pensando en lo que te puede llegar a transmitir, todo es mucho más fácil.
Al final aporta disciplina, también superación, el pensar que a veces que no puedes conseguir algo y lo consigues. O sea, eso yo creo que, no sé, a mí sí es importante porque a lo mejor es algo que yo confío mucho. A lo mejor en otros aspectos de mi vida no, pero en el deporte sí que creo que puedo conseguirlo. Y eso a veces pues también se transfiere a las otras cosas. Luego, en mi caso también, por ejemplo, al hablar en público. No sé si es un valor, pero es una habilidad o es algo que sí que al final pues también puedo traspasarlo del deporte a la vida personal. Diría, es que es el trabajo, la disciplina y luego también valores de compañerismo.
Ese esfuerzo y ese sacrificio puede llevarte a donde han llegado, pero ¿puede llegar a valer la pena el riesgo? Se puede entender que siendo tan jóvenes, conseguir todo esto tiene que ser bastante satisfactorio, pero una persona debe ser responsable consigo mismo y priorizar lo que realmente importa.
A ver, yo creo que también es un caso muy personal, pero yo siempre digo que al final la salud mental debe de estar en el top one de nuestras prioridades. O sea, al final la salud mental es algo que no sabemos cómo nos puede repercutir de grave a nuestro funcionamiento normal hasta que no llega el punto en el que cuesta mucho revocarlo. Verdad que siempre avisamos, ¿no? Cuidar la salud mental, cuidado con ir muy estresados, con no tener los refuerzos suficientes, con exigiros demasiado, con no comprenderos. Y hasta que la persona no se encuentra fatal, 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 no es cuando ya es consciente de que todo eso le ha llevado al punto en el que está.
Con lo que nos podemos quedar hoy, quizás, es que nada en esta vida es fácil. Todos los deportistas, o al menos la mayoría de ellos, han tenido que pasar por todo esto seguro, pero la satisfacción del trabajo conseguido junto a un beneficio y un reconocimiento bastante importante pueden llegar a convertir todo lo malo en positivo. El resultado se puede convertir en objeto de celebración y de ejemplo para mucha gente, por lo que es muy importante dar una buena imagen al exterior y saber que para poder conseguir resultados tienes que ser muy fuerte mentalmente y tener la capacidad emocional para poder aguantar todo lo que viene. Sin embargo, es fundamental saber priorizar lo que realmente afecta a tu salud y olvidar algunas veces algo que puede generar euforia durante un periodo en el que, en comparación a una vida entera, es absolutamente minúsculo. Gracias al Club de Powerlifting Power Boars, a Marcos Rafael Millán y a Rosalía Tárraga, a Marta López, psicóloga, y a Lucio Rubio, entrenador profesional de Powerlifting. A la técnica, David Peñarrubia. Les habla Jesús Millán. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.